Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, producido por Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Como todos los martes, a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM 5:30 de la tarde, en temas en la defensa de los derechos humanos, en migración y salud, con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y en frontera con Huehuetenango, Guatemala. El Día Mundial del Agua será nuestro tema a abordar el día de hoy y también contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de Focacé y desde El Salvador con Radio Victoria con su nota informativa. Pero antes de empezar con toda la información de hoy, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas, todos y todes. Sweet dreams are made.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y estaremos abordando el Día Mundial del Agua. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué elegimos este tema? Porque sin agua no hay vida, y eso es real. Hay un problema enorme en este mundo sobre el tema del agua. No sabemos cuidar el agua, no tenemos una educación sobre lo que significa perder el agua en los diferentes territorios del planeta Tierra, y sobre todo el agua dulce. Porque tenemos muchísima agua salada, pero muy poca agua dulce, que es con la que los seres humanos podemos existir en el planeta. Y la verdad, aunque suene tan inmenso la palabra, es así, es real. El agua, lo que trae la escasez del agua limpia, son todas las enfermedades que se puedan imaginar, sobre todo estomacales y de la piel. Cáncer. De verdad, el agua es vida, tal cual. Y debemos de hacer conciencia de que debemos empezar, los que no lo hacemos o no hemos hecho algo, empezar a cuidar este tema del agua, intentando no contaminar demasiado con nuestros residuos personales. Y los que ya lo están haciendo, pues felicidades, y síganlo haciendo más y más. Hacer reciclaje, separar las botellas de vidrio, darles un nuevo uso, contaminar menos, todo eso se va al agua. Vamos a escuchar ahora la información de mi compañera desde Comunicación de Focacé. Después nos vamos con Género y Migración y hasta El Salvador con Radio Victoria. Después de toda la información de nuestras compañeras, haremos una pausa y regresamos para hasta el cierre.
El futuro del agua se ha convertido en un tema preocupante en todo el mundo. El agua cotiza en los mercados de Wall Street desde el 2020. Su valor dependerá del nivel de riesgo con los estragos del cambio climático. Se espera que estos contratos sean adquiridos por medianas y grandes empresas, productoras agrícolas, fondos de inversión y entidades municipales en contra o a favor de una escasez de agua. Cuando la oferta y la demanda varíen, el precio va a descender y subir. Es posible que muchos eventos climáticos puedan llegar a determinar el valor de la misma. Es importante señalar que no se trata de comprar y de vender agua directamente, como si fuera trigo, soja, petróleo u oro, sino los derechos de acceder a la misma. En el caso de California, donde la disponibilidad del agua y su precio sufren altas y bajas a causa del cambio climático, la contaminación o el incremento de la demanda. En México, según la Comisión Nacional del Agua, la agricultura utiliza entre el 68 y el 70%, la industria cerca del 14%, mientras que el uso doméstico es alrededor del 10%. En la actualidad, sigue aumentando la demanda a causa del crecimiento demográfico y el gobierno no acaba de controlar la contaminación de ríos y acuíferos. Por otra parte, el cambio climático, que ya está acabando sensiblemente los océanos, hace prever un incremento de las sequías, lo que dispara el valor físico del agua y, por consiguiente, el financiero. La escasez del agua afectará a 5.000 millones de personas de aquí al 2050. La industria de producción y la agricultura consumen la mayoría de agua que se utiliza en México. En el sector agrícola se desperdicia más del 57% por la infraestructura obsoleta y el mal estado. Por otra parte, la industria es la que contamina más, el equivalente a la generada por 100 millones de habitantes. En la clasificación mundial, México está considerado como un país con baja disponibilidad. Desde la Revolución Industrial al 2018, se registró que la humanidad ha emitido 1.5 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera terrestre y en 2019 inyectamos 37 mil millones más, esto afectando a las especies marinas, calentando los océanos y acidificando sus aguas. Debemos de proteger el 30% de nuestros mares en el mundo y solo el 5% lo está. De ese 5%, solo el 90% ha sido cuidado y se estima que para el 2050 se perderá el 90% de los arrecifes. El día cero está muy cerca en distintos países y uno de ellos es México. La problemática del sustento del agua en México ha sido el tema principal y la preocupación de todos los mexicanos, ya que 15 estados están a punto de quedarse sin agua. En Sipisa nos preocupamos por el futuro del agua. Es por eso que trabajamos con las empresas para desarrollar proyectos de acondicionamiento, recuperación y ahorro de agua para mejorar las condiciones ambientales.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información Animal Político y Revista Técnica del Medio Ambiente. La escasez del agua, la contaminación y su mala gestión afecta a muchas comunidades en el mundo, pero históricamente son las mujeres las encargadas de los cuidados y servicios del hogar, así que la falta de agua afecta más a las mujeres. La doctora Elena López, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, recalca que la principal causa de esto es la división del trabajo por la razón de género. Es decir, socialmente, se asignan tareas y responsabilidades diferentes para hombres y mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les asigna el rol de cuidadoras y encargadas de las labores del hogar, sin que por ello perciban un sueldo, y a los hombres el trabajo remunerado, fuera de casa. Basta con ver las cifras de mujeres para saber que esto va más allá del concepto, pues durante el primer trimestre del 2021 la tasa de participación en el trabajo no remunerado, es decir, que realizan alguna labor sin recibir un sueldo, fue del 72.7 para los hombres, pero del 95.38 para mujeres. Las desigualdades de género en el ámbito del agua son profundas y persisten en todos los niveles, con graves repercusiones en los esfuerzos internacionales para el logro del desarrollo sostenible. La UNESCO, institución que describe que el género define los roles, las responsabilidades y las oportunidades de las personas en la sociedad y muy a menudo determina potencial, conocimientos, talentos y oportunidades que pueden alcanzar. El género también determina la relación que establecen las personas con el agua al moldear las necesidades, acceso, uso y beneficios de este recurso vital. Alrededor de 37 millones de latinoamericanos no tienen acceso al servicio del agua potable. Si se coteja este dato con los del Banco Interamericano del Desarrollo sobre la desigualdad de género a la hora de asignar la carga para conseguir el recurso, entonces es posible afirmar que más de una decena de millones de mujeres en la región ven reducidas sus horas de formación y trabajo remunerado por esta brecha. Es decir, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando un hogar latinoamericano posee las conexiones para el servicio o este se ve interrumpido, el 72% de los casos será una mujer o una niña designada para el abastecimiento, lo que termina disminuyendo las posibilidades de desarrollo educativo y profesional de este grupo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre el agua limpia y saneamiento trazado por la Organización de las Naciones Unidas propone que para el 2030 lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y todas y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas y las personas en situaciones vulnerables. Sin embargo, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que para alcanzar el 100% de la cobertura del agua y saneamiento, los parámetros de los caducos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son menos exigentes que los de la ODS y no implican tratamiento de afluentes recolectados. Se considera que la incorporación del género femenino a la gobernanza del agua es imprescindible para dar una visión que incorpore la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en entornos de escasez. La necesidad de que a la ampliación de la infraestructura para la conexión del servicio se añada la desalinización tanto de agua de mar como de pozos salobres.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, ¿qué tal? Soy Norma Erika López Morales, del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación, ACE. Les compartiré sobre las actividades que hemos realizado como equipo. Hemos tenido reuniones para la preparación del foro de la Agenda Nacional para la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional, que se llevará a cabo en la Ciudad de México en las fechas 23 y 24 de marzo. Hemos tenido reuniones con las organizaciones que acompañamos el movimiento de parteras de Chiapas, NICH y SHIN, para la evaluación del taller de voceras y representantes que se llevó a cabo el 20, 21 y 22 de febrero. También tuvimos participación en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una integrante del equipo estuvo en el Diplomado de Formador de Formadores el 10, 11 y 12 de marzo en las instalaciones de Moshbikil, donde la Fundación Kellogg está apoyando para esta formación. Muchas gracias.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
El 18 de mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las revisiones migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito internacional de personas por ser una medida discriminatoria y racista, sentando un precedente para la libre circulación y la seguridad de las personas mexicanas y migrantes en el país. No obstante, el pasado 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece que el Instituto Nacional de Migración podrá seguir realizando las revisiones migratorias. Esta iniciativa, turnada al Senado, no solo es inconstitucional y contraria a lo que la Suprema Corte estableció, sino que perpetúa el actuar racista y discriminatorio en las revisiones migratorias, pues no existe una forma de saber, a simple vista, quién es o no una persona migrante y quién una mexicana, porque la nacionalidad no se ve. A las y los diputados se les olvida que el perfilamiento racial que utilizan los agentes de migración en las revisiones migratorias no tiene que ver con un protocolo ni con una guía o un manual, sino con una discriminación enraizada en cada agente migratorio que ve como inferiores a las personas indígenas y afromexicanas, resultando en detenciones migratorias arbitrarias de población mexicana y deportaciones a países como Guatemala, Cuba o Haití. Desde 2014, hemos documentado cómo las revisiones migratorias son discriminatorias, racistas e inconstitucionales, con impactos en la población migrante y mexicana. En 2015, agentes de migración detuvieron a 3 personas indígenas celtales de Chiapas porque no parecían mexicanas, aun si mostraron sus documentos de identidad. En 2019, como parte de la reparación del daño a las hermanas celtales, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública en la que reconoció que el motivo de su detención fue su fenotipo, el poco entendimiento del español y analfabetismo, y según los agentes migratorios, eran personas con aspecto de migrantes, comprometiéndose a la no repetición de esos actos. No ha cumplido. No hay una sola forma de ser o parecer mexicano o mexicano. la nacionalidad no se ve, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara al señalar que se deben derogar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración para que no sigan perpetuándose prácticas discriminatorias y racistas, las cuales afectan desproporcionadamente la movilidad de la población indígena y afromexicana. Cabe señalar que el 7 de marzo, por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre racismo y movilidad humana en la que se expuso cómo los agentes de migración utilizan perfiles raciales durante las revisiones migratorias. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, mi nombre es Carolina Chanona. Yo trabajo con el equipo de Género y Migración en el área de acompañamiento psicosocial en San Cristóbal de las Casas. Hoy les quiero compartir algunos datos y voy a empezar por cifras numéricas de los acompañamientos que tenemos en las tres casas de día. En Tuxtla tenemos 35 casos, de los cuales 31 personas son mujeres. En San Cristóbal de las Casas acompañamos 56 casos, de las cuales 48 personas son mujeres. También acompañamos casos de Pujiltic y Ocosingo. En Comitán, 46 casos, donde 48 personas son mujeres. Los datos de esta semana han entrado 40 personas a la casa de día. Hemos tenido un flujo intenso de personas, sobre todo de familias haitianas, mujeres que vienen solas con sus hijos y algunos hombres que también vienen solos. Hemos encontrado algunas dificultades en el acceso a sus derechos, de ellas y de otras compañeras de diferentes nacionalidades. Debido a la larga espera en sus trámites, es primordial encontrar dignas condiciones para esta espera. También les queremos contar que dentro de los talleres de las casas de día, hemos creado un espacio de expresión artística y creativa. Esta expresión se ha dado de manera colectiva con las mujeres y hemos observado que el disfrute y la diversión es una forma de resistencia y de apropiación del territorio. Por eso estamos contentas de encontrarnos con este espacio y de seguir aprendiendo de la mano de nuestras compañeras. Sin más por el momento, les mando un fuerte saludo.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Gracias por seguir en sintonía del programa Las Moradas. Vamos a conocer información desde Radio Victoria en El Salvador. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. En este marco se recolectaron opiniones de mujeres para conocer cuáles son sus valoraciones en cuanto a lo que necesitan para que las mujeres puedan vivir en un ambiente de igualdad.
Lo que yo espero para mi generación es contar con espacios seguros, libres de discriminación, ya sea en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro trabajo, espacios que no nos discriminen por nuestro pelo, cabello, por nuestra estatura, color de piel, por ser mujer. Eso es lo que más quiero, que sea un espacio seguro, pues. donde nos podamos desarrollar.
Yo sueño con un mundo que no discrimine a las mujeres por el tan solo hecho de ser mujeres. Sueño además que las mujeres caminen libremente y que todos los espacios donde se desempeñan sean seguros. También anhelo un mundo donde niñas y mujeres encuentren las mismas oportunidades y cuenten con los mismos recursos para alcanzar sus propios sueños.
Me gustaría un país que deje de invisibilizar la violencia hacia las mujeres. Me asusta mucho ver cómo este país ha llegado a normalizar los altos índices de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas por sus parejas, por hombres que reafirman este deseo de ser dueños de nuestros cuerpos a través del feminicidio, como esa expresión de violencia más extrema que existe hacia las mujeres.
Yo quiero que para nosotras las mujeres que nos quieran mucho, que tengamos bienestar social, que no seamos maltratadas ni física ni psicológicamente, que nos tomen en cuenta en cualquier opinión y que nos escuchen.
Es la oportunidad de un empleo. Yo creo que muchas personas de mi edad han podido acceder a una educación universitaria, pero aunque esto sea así, la mayoría de mujeres que yo conozco pueden tener bachillerato, noveno o una carrera universitaria y están como amas de casa porque no hay oportunidades laborales. Y la mayor cantidad de la población de El Salvador son mujeres. Entonces sería muy importante que se volviera a aperturar la ciudad mujer que estaban, la ciudad mujer que estaba en los diferentes departamentos y que pudiera llegar a Cabañas. Ahí se abrió muchos espacios para tanto madres solteras, madres profesionales y también mujeres que se dedicaban a otras áreas.
El movimiento del 8 de marzo se hace cada año más fuerte y poderoso. Como cada una de las mujeres que lo componen, diversos grupos, asociaciones, fundaciones, organizaciones y mujeres que siguen luchando de manera permanente por acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. Hasta aquí con la información desde Radio Victoria en Cabañas, El Salvador, Roxana Laínez.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio, Las Moradas, ya para finalizar el programa de hoy, como siempre. Se nos va el tiempo rapidísimo. Espero que la música que seleccionamos les haya agradado y nos vamos a despedir con la melodía de Alaska, ¿A quién le importa? Y sobre todo escogí esta melodía para el final porque seguimos en el marco del mes de marzo, con el Día Internacional de la Mujer. Esta pieza musical en los 80s fue totalmente liberadora para muchas generaciones. La música también libera. Hay muchos grupos que han marcado generaciones enteras y que nos han dado mensajes de paz, nos han enviado mensajes de rebelarnos contra el sistema. Y creo que es muy importante, la música tiene que ver todo el tiempo con los contextos actuales en los que estamos viviendo y desafortunadamente con esta nueva ola del reggaetón que llegó para quedarse un buen rato por lo que hemos visto. La mayoría de las letras son constantemente agresivas, misóginas, han aumentado el nivel de violencia entre las parejas jóvenes sobre todo. Creo que la música tiene que ver mucho con el contexto social que se está viviendo y es un reflejo. Y la verdad es que dejamos mucho que desear en estos tiempos con la nueva música que llega y ojalá que empiecen a surgir nuevos talentos, nuevos tipos de propuestas musicales donde nos mejoren los contenidos, las letras y sobre todo que sea música, que nos nutra, porque en verdad, híjole, estamos entre, si nos vamos de un lado a que las mujeres son lo peor en las letras o nos vamos al otro lado donde los hombres son lo peor, ¿no? Eso es, de verdad es triste. Y hablando precisamente sobre el agua ya es un problema en diferentes partes de México, sobre todo en el norte del país. Ya empieza a haber una escasez, empieza a haber falta de agua muchos días, la gente tiene que racionar el agua, y creo que eso es prudente, racionar el agua, pero cuando lo estás haciendo porque no hay, ese es el problema. Debería de ser porque sí hay y vamos a cuidar el agua, ¿no? Eso debería de ser. Cuando pasa eso, ¿quiénes son las personas que se quedan primero sin agua? Pues la gente de menos recursos económicos, la gente más sencilla, la gente más humilde, la gente trabajadora. Ellas son las que se quedan sin agua primero. Y los privilegiados siempre son los que tienen agua. Entonces, creo que el tema del agua es el tema de hoy. Yo creo que es de los más importantes, hasta podríamos decir que podría ser el segundo más importante después de la inseguridad y la violencia que hay en el mundo. Podría ser el uno, el agua. Vamos a dejarlo ahí. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima, que tengan una excelente tarde y como siempre síganos a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM todos los martes a las 5:30 de la tarde. Nos vemos hasta la próxima.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.